Buenos días, hermanos. Qué gusto nuevamente de verles. Y también estoy agradecido al Señor por verles a mucho más gente que en los domingos anteriores. Eso es simple y llanamente que Dios está llamando y obrando. Como ustedes saben, estamos en Primera de Corintios y ahora nos toca el capítulo 9. Entonces, ruego enfocarse en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Y seguramente, mientras se leía esta lectura, ustedes escucharon que aquí Pablo se viste de camaleón. Pablo hace todas las peripecias posibles con tal de buscar a los que son perdidos, a los que llegan a la condición de que están perdidos y que necesitan que alguien les rescate. En realidad, estamos en una cultura donde hay muy poca gente perdida, pero sí lo hay. Cuando digo así es porque hay tantos derechos para todas las personas que ya no tienen pecado, a tal punto que ha llegado una cultura tan secular que la conciencia sensible de pecado está desapareciendo. Pero aunque ustedes lo miren así como yo, esa cultura, cuando es enfrentada con la realidad de la conciencia moral interior frente a los mandamientos de Dios, de pronto descubrimos que no está satisfecho o satisfecha con sus derechos, sino que está viendo que se camufla con aquellos derechos, pero que en el fondo sabe que tiene un vacío existencial de Dios. Entonces, aunque estamos en una cultura así que aparentemente no parece que hay pecadores, los hay. Y Pablo en esta sección hace todo lo posible para encontrarse con aquellos que están en esa condición. Como ustedes ven, empezando en el versículo 19, Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, es decir, a nadie debo nada, pero siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Cuál es la meta? Para ganar a mayor número. Pablo empezaba el día y pensaba: Señor, ¿a qué sinagoga me voy? Especialmente cuando estaba en su primera etapa de la evangelización. Entraba en las sinagogas para encontrar a los judíos. Pero no solamente eso, estaba en los caminos, estaba en los afuera de los templos paganos para ver quiénes son los llamados del Señor al arrepentimiento. Como ustedes ven aquí, el versículo 20, él dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, a los paganos. Y el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y por eso es tan bueno que recordemos el versículo 16 de la semana pasada. Dice Pablo: yo me he impuesto una carga después de ver la salvación de Cristo Jesús para mi vida. Me tengo impuesto una carga, y ay de mí si no predico el Evangelio. He recibido una noticia tan fabulosa que no tiene parandón en la historia de la humanidad, y no puedo quedarme callado, tengo que comunicarlo. Y por eso está Pablo aquí diciendo que me he hecho a todos, me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ahora Pablo está pensando: qué tremendo regalo yo he recibido de parte de Dios, qué tremendo Algo que la gente ni tiene idea es lo que yo tengo para darlo. Pablo sabía que su vida, aunque era un fariseo prominente, su vida era sin sentido. Pablo sabía que había sido rescatado de la oscuridad. Y Pablo sabía la realidad de la vida, como cuando a mí me pasa, empieza la consejería en mi oficina y empieza a desarrollarse una historia que afecta a esa persona, luego a la familia de esa persona, luego a otras familias, luego en el trabajo. Y me doy cuenta cómo el pecado, si, al estar una persona sin Dios, destruye fabulosamente y lleva a la ruina a la gente. A veces en medio de la consejería yo ya me doy cuenta, no puedo darle ninguna cosa a este hombre sino investigar si se arrepiente o no delante de Dios, porque necesita vida. Si yo le mando con algunos tips para que se regrese a su casa, tal vez le dura 2 o 3 meses y nada más. Estamos en un mundo donde la gente aparenta que está bien. Por eso cuando a mí me saludan, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y yo les respondo, no, de mí no está todo bien. Y se sorprenden. Y dice, ¿por qué no está todo bien? Porque no está todo bien. Nadie puede estar todo bien en este mundo caído. Nadie. Así es que al que dice todo bien, este es un mentiroso. O como dicen alguien, le voy a ser honesto. Yo le digo, entonces sí es deshonesto. Solo es cuestión del idioma. Estamos en un mundo que destruye cada segundo a la gente. Y Pablo encontró que de verdad hay solución. Toda persona está en bancarrota, al menos espiritual. Todas las familias están adoleciendo de problemas serios y profundos. No hay felicidad. Y no puede haber felicidad sin un Dios santo que se involucre en tu vida. Y para ello necesitas recibir la justicia de Dios. Pero Pablo veía aquí algo más. Veía que no solamente se echaba a perder la vida aquí en esta tierra, sino se echaba a perder el propósito eterno, el plan maravilloso de Dios que fue revelado a él, que es una vida no solamente de gozo en esta tierra, sino una vida de plenitud y gozo eterno. Pablo sabía ahora que si no comunicaba, la gente tenía que enfrentarse un día a un Dios justo, que un Dios justo lo va a atormentar durante toda su vida por rechazar la obra de Cristo Jesús. Pablo lloraba por aquellos que no estaban despiertos a la realidad de que tarde o temprano van a enfrentarse a un juez justo, que no va a pasar por alto como un buen papá pasa por alto las fallas de sus hijos. No, él no va a pasar por alto nada. Y se estremecía Pablo de ver toda la vida en el infierno. No es que cuando usted pasa del juicio de Dios, usted se extingue como vida. No, es atormentado día y noche. Y Pablo veía que están perdiendo el galardón más grande por la cual Cristo Jesús vino a este mundo. Acompáñenme a la carta, a la primera carta de San Juan, el capítulo 3, los versículos 1 al 3. Si ya lo tiene, vamos a ver el galardón que estamos perdiendo, que están perdiendo los perdidos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ponga atención en esto. Aunque usted esté gozando de los frutos de la salvación, que son riquezas espirituales increíbles, donde la vergüenza va menguando, donde el miedo va menguando, donde la culpa va menguando, aunque tenga todas estas riquezas, pero escuche esto, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Él se manifieste, ¿qué pasa? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La maravilla por la cual Cristo padeció en la cruz todavía es obscura, nebulosa. Pero un día vamos a estar en la ciudad de calles de oro, en donde no necesitan ni sol ni luna, porque Dios, el Padre, a quien podemos verle, estará alumbrando todo. Donde tu cuerpo no está para 90 años, sino para la eternidad. Y Pablo veía cómo la gente, en vez de estar en la condenación del infierno, puede salir a la vida eterna con Cristo. Y sufría y temblaba, por eso dice, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Ahora, como ustedes ven, aquí San Pablo se hace de todo a todos para ganarles a aquellos perdidos. Él no tenía temor de regresar a la misma aldea donde fue apedreado. Aunque esa sinagoga estaba con todos los cañones encendidos contra él, allá regresaba San Pablo. Porque él sabía que allí hay gente que puede ser ganada. Y por ello, veamos de dónde sacó ese corazón redimido San Pablo. Miremos a Jesús en Juan 15. Vamos a Lucas 15, que era el evangelio para esta mañana. Lucas 15. El pasaje más tierno, se puede decir, de toda la Biblia. El evangelio vivo en este pasaje. Cuando Jesús está teniendo contacto con los peores de su época. Y por eso se acercaban a Jesús todos los publicanos, ladrones que eran, y pecadores en general, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban de Jesús diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso era inaudito. Pero él es el ejemplo de San Pablo. Entonces él les dijo a esos fariseos que lo que tenían como gozo no era que un pecador se salve, sino que un pecador se vaya al infierno. Esa era la mentalidad de un fariseo. Y muchas veces es nuestra mentalidad, que estos desaparezcan. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lo pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este es el corazón de Jesús. Y Jesús tiene que irse, obviamente, a la aldea, irse a las aldeas, coger los ejemplos vivos de lo que está sucediendo día a día. En Palestina, a veces aquí nosotros no entendemos bien toda la parábola, porque no tenemos un ejemplo exacto. Aquí los campesinos, cuando más tienen sus 20 ovejas en el mejor de los casos. Y en verdad, tal vez hasta ellos, si se pierde una, no tendrían un problema. Pero en Palestina no era así. La meseta para el pastoreo era más o menos de unos pocos kilómetros de ancho y también de largo. Y eso era para todas las aldeas. Todos tenían el derecho de ir allá con las ovejas. Y también no todos eran pastores. En ese sector al menos habían unos 10 empleados pastores. 10 eran llamados pastores, el resto no. Y ellos pasaban en las vigilias de la noche. Ellos, ese es su trabajo, esa era su profesión. Y para ser elegido para cuidar las ovejas de la aldea, porque no eran de él, de la aldea y de las aldeas, las ovejas comunitarias, estos tenían que ser elegidos como cuando uno elige al tesorero para su empresa. Tienen que ser elegidos gente que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y estas personas son las que pernoctaban toda la noche con el cayado, con la honda y con un ojo abierto. Y cuando tenían todos los días que venir de algo cerca, venían al redil, trayéndolos al redil. Y era típico que a veces los 5 pastores veían los aldeanos que ya llegaron con todos, pero el sexto no aparecía. ¿Por qué? Porque estaba buscando alguna oveja perdida. Eso era lo más típico. Porque aparte de esa área donde estaba la meseta verde, todo era desierto y riscos, donde habían hienas, donde habían lobos. Era bien peligroso. No es que estoy pintándoles un cuadro difícil, esa es la realidad. Y por eso el pastor tenía que irse a los riscos, tenía que irse por todos esos cañones desérticos buscando a su descarriada. Y por eso cuando llegaba el pastor en la aldea, todos se gozaban porque había vuelto con la oveja, porque muchas veces bajaba su rostro y entraba en el pueblo con la cabeza abajo. Pero ahora cuando veían de lejos, todos se gozaban porque lo había encontrado antes de ser devorada. Porque ninguna oveja moría ahí y se acabó y la encontraban después de meses los huesos. No, se eran devorados. Y esta imagen coge Jesús. Por eso Él comía con los pecadores. Por eso Él, cuando una prostituta estaba en la calle, Él le alzaba el rostro a ver. Porque Él sabía que estaba extraviada. Nosotros como San Pablo no lo sabemos, pero si no tenemos el corazón de buscar a los extraviados, es porque no hemos comprendido cuán perdido estaba yo. Esta mañana Fabián mencionó esto, cuántos estaban con una condenación en sus vidas. Y yo alcé la mano, porque estaba condenado, 19 años condenado. Pero gracias a Dios, un norteamericano se vistió de camaleón y me encontró a mí. Aprendió quichua para irse a mi aldea. Yo no necesitaba el quichua, pero le necesitaba a él. Lo interesante con este misionero es que le he visitado un par de veces en mi vida. Y cuando lo visito, él me dice, ¿puede pasar por aquí después, antes de que se vaya, para que me lleve cartas? Y yo tengo que buscar a un campesino de Guyanchapa siempre para encontrar y darle la carta, porque esa es su oveja, no lo pierde. Él tiene una oveja por arriba. Me da ganas de llorar porque yo subí, choqué el carro un día para entregar una carta a una oveja que estaba de gualaceo arriba. Pero ese hombre, yo no soy nadie para llegar a la estatura. Él hasta ahora tiene 90 y pico de años, pero escribe sus cartas a sus ovejas. ¿Cuánto vale una vida? Y están perdidos por ahí. ¿Cuánto vale? Versículo 7 es la clave. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Ahora, si tú crees en el cielo, acompáñame. Si puedes ver a través del Apocalipsis el cielo, puedes ver un trono establecido. Lo mismo en Isaías. Al Padre allí en el cielo. A Jesucristo delante del trono. Y puedes ver todavía, para poder sondear un poco más allá, los millones y millones de ángeles del cielo. Pero dice que cuando a un incidente como ese, yo nunca me olvido de un hombre que yo le llevé a Huaquillas y en medio del camino empezó a llorar por sus pecados. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y la verdad es que yo no sabía nada de eso. Yo inclusive estaba ufanándome de que él ya es un creyente. Pero lo que pasaba en el cielo, ignoraba. En el cielo empieza la fiesta, empieza el regocijo, empieza a conmoverse los millones de ángeles. Es hora de parar todo lo demás, porque allá, en ese rincón del planeta Tierra, donde tú creaste, donde pusiste gente, donde supiste que se perdieron y ahora los redimiste, allí hay uno que llora por sus pecados. Y empieza la fiesta. ¿Y qué fiesta? Y por eso San Pablo dice: yo no puedo hacer otra cosa que ganar a los perdidos. Regresen a Primera de Corintios. El versículo 23, él dice: y esto hago por causa del Evangelio, porque es el Evangelio la garantía de la vida eterna. Es Cristo Jesús recibiendo la ira de Dios, y ya no tú, la garantía de que tienes el reino. Es Cristo Jesús recibiendo tu condenación para que nunca más seas condenado. Y por lo tanto, dice San Pablo a continuación, versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. San Pablo está desafiando ahora. Él no dice: yo solo soy el llamado para buscar a las ovejas perdidas, sino ahora quiero entrenarles a ustedes para que ustedes busquen en su barrio, en su familia, en donde estén, a las ovejas perdidas. Corran, prepárense. Dice: no pueden ustedes hacer ese trabajo si no se preparan. Y ahora les hago la pregunta: ¿cuál creen ustedes que es el trabajo más glorioso del tiempo y de la eternidad? Si usted me dice formar la familia, yo le digo: no. Es tan grande hacer discípulos a sus hijos, que no tienen parangón. Pero ellos un día van a presentarse como ovejas perdidas y tú tienes que ganarles a tus propios hijos. No creas que ellos, porque tú eres creyente, estás garantizado que ellos son creyentes. Ellos tienen que venir un día en una paupérrima situación, viendo su corazón podrido, y decir: Señor, necesito. Ahí es cuando tú actúas. No hay trabajo más noble, más alto, más grande, que cuando tú llegues al cielo, veas a aquellos a quien tú los sacaste de la oscuridad. No hay ningún trabajo en la tierra, ni habrá jamás, cuando tú saques a una persona perdida. Pero si tú no te asocias, no digo que te mezcles con el pecado, porque de eso no habla aquí, pero si tú no te asocias con los lugares donde están las ovejas perdidas. Alguien me dirá: pastor, entonces me voy a una discoteca, ¿puedes predicar ahí? Pero tal vez estate a la 1 de la mañana fuera de la discoteca y ve cuántos salen en conciencia para hablarles. Tal vez debe estar antes de que entren, eso sí, antes de que entre. Tenemos que entrenarnos. Es la pregunta de San Pablo, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Así era, especialmente en Corinto, que era el segundo lugar de los juegos atenienses. Corinto veía siempre cómo les ponían las coronas de laureles a los que ganaban. Y aquí dice Pablo, cogiendo esa imagen: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Así era. No podían, si mañana tenían la competencia de campo traviesa, no podían hoy día estar trasnochados hasta las 2, 3 de la mañana. No podían, tenían que abstenerse de cualquier cosa. Si tú invitas a alguien el domingo y estás hasta las 2 de la mañana viendo una película, no vas a tener la oportunidad de que cuando se acabe el mensaje aquí a tu invitado le digas: ¿cómo fue? ¿Entendió bien? No vas a poder. De todo se abstiene. Preparémonos, porque va a venir tiempos donde la gente perdida va a tomar tu tiempo, horas y horas. Va a tomar tu tiempo. Y está viniendo. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Verdad? Esto es lo que dice San Pablo. Hay alguna gente que dice: ya cumplí mi misión, ya le dije a esa persona que está haciendo mal las cosas, o ya le dije a esa persona que Jesús le ama, y ya se va. Y a veces hay personas que dicen: bueno, yo le estoy, insiste, le meto. El poder del evangelio no es el poder de persuasión tuya. Comparte el evangelio y espera a ver qué pasa. No estés buscando un trofeo para ti, sino para el reino de los cielos. Hay gente que está atrás de su mamá, que se convierta, que su mamá más empecinada. Yo siempre digo a mis hermanos, yo no les prediqué, pero están aquí, pero otros le predicaron el evangelio. No tuve ese privilegio, pero otros les predicaron. Pero a veces ha pasado que tú estás atrás de una persona, hostiga y hostiga, como que en la persuasión está el efecto está en la palabra de Dios. Cuando llegues a ese punto donde esa persona te necesita, estate con ella, y te necesita porque está sensible a su conciencia. Allí es donde tenemos que pegarnos. No golpeando al aire, eso es lo que dice. no a la aventura. Enfócate en la persona que está caminando en temor de Dios. Enfócate en esa persona. Pero hazlo con pasión. Búscale con pasión. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay veces que no tendrás la oportunidad de irte a tus cosas, hacer tus cosas que te gusta, porque vas a tener que estar en el trabajo más grande, más excelso de todos los tiempos. ¿Saben qué maravilloso es cuando alguien se sienta a tu lado y dice, quiero que escuches porque ya no aguanto más? Mis pecados están que me matan. Y entonces, si tienes que sacar el tiempo de mañana, de tarde o de noche, tienes que hacerlo. Eso es lo que dice San Pablo. Pelea, no como golpeando al aire. Pelea golpeando hacia una meta, consiguiendo traerle a la oveja. Recuerda que los riscos, el desierto, las peñas, los túneles no son agradables. Ahí tienes que meterte para traerlo. Termina con una amonestación San Pablo, y quiero que esta amonestación lo tomemos en serio. No sea que, habiendo sido heraldo, el que va anunciando el mensaje de salvación para otros, yo mismo venga a ser eliminado. San Pablo nunca se dormía en los laureles, nunca tenía vacaciones espirituales, nunca tenía esa filosofía de que ahora ya saqué 5 minutos para irme a, perdón, media hora o una hora para irme a la iglesia o al estudio, ya saqué este tiempo para esto, ya hice esto, ahora tengo el derecho. Ese tipo de vida es como dice Jesús, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. San Pablo a sí mismo se dice, si no hago este trabajo, yo puedo ser eliminado. Vamos a suponer ahora, no voy a suponer, más bien te voy a decir lo que es la verdad bíblica. Si tú llegas al cielo, si es que llegas al cielo en esta condición, y no hay nadie que te reciba aparte de Jesús. Nadie que te reciba aparte de Jesús. Es muy probable que nunca llegues. Porque tu valoración del Evangelio es tan pobre que no ganaste a nadie. ¿Me comprendes? Si tú llegas al cielo y no hay nadie que te recibe, nadie, es probable que tú nunca llegues. Eso es lo que dice San Pablo. Oremos. Nuestro Padre, haznos con el corazón de Jesús. A veces nos estorban los pecadores y solo queremos que se vayan. Señor, pon ese corazón en nosotros. Hay muchos que pueden venir si trabajamos, Señor. Hay muchos que no están aquí, que deberían estar. Entonces, Señor, danos ese corazón que quiere ver a las personas en una felicidad eterna. Danos ese corazón, Señor. Te lo pido por Jesucristo, porque Él tiene ese corazón. En el nombre de Jesucristo te pido para toda nuestra congregación que nos des ese corazón. Amén.